Eguerdion, Leire, ¿qué tal? Pues sí, hemos retomado esta sección, tu rescusa, la que estamos descubriendo los diferentes rincones de nuestro territorio histórico después de esa pausa por Navidad. Y ya sabéis, ya nos despedimos en Markel, Francia y un servidor en esa última conexión que hacíamos en el mes de diciembre. Y a partir de ahora, pues me toca de momento hacerlo solo, ¿eh? Aunque he venido bien acompañado de nuestro compañero Oyer Moya para que conozca también un poquito los entresijos del lugar donde estamos hoy, que es la ferrería de El Pobal, en el término municipal de Múzquiz, a orillas del río Barbadún, para entrar en una máquina del tiempo, podríamos considerar muy especial. La ferrería, como decimos, del Pobal, un museo vivo donde el hierro vuelve a encenderse delante de nuestros ojos. Este conjunto, con más de 500 años de historia, conserva presa, canales, casa palacio, fragua y taller ferrón, y es la ferrería mejor conservada de todas las que hubo en nuestro territorio histórico. Y hoy hablamos con quien mejor conoce precisamente este lugar. Ella es Marta Zavala, directora de la Ferrería del Pobal. Eguerdión, Marta, ¿qué tal?
Eguardión Iker, muy bien.
Bueno, para empezar, Marta, ¿cómo presentarías esta Ferrería del Pobal a alguien que nunca ha oído hablar de ella? Aunque seguro que muchos, aunque haya sido en su etapa escolar, seguro que se han pasado por aquí.
Pues la verdad es que lo has hecho tan bien que la propia presentación tuya que casi te la copiaría. Bueno, efectivamente, yo empezaría diciendo que el hierro es un sector, creo que eso es bastante conocido, pero por si alguien no lo sabe, el hierro ha sido el sector más importante de la actividad económica en Vizcaya. Pero no solo el hierro de altos hornos de Vizcaya, de Santana de Bolueta, las fábricas de la Ría, sino que mucho antes de la Revolución Industrial, pues había unas pequeñas fábricas que funcionaban con el agua de los ríos, ferrerías hidráulicas que prácticamente salpicaban toda la geografía de nuestro territorio. Es que en los lugares más insospechados, incluso muy lejos de las cuencas mineras, aquí estamos a escasos kilómetros del gran yacimiento de hierro que eran los Montes de Triano, en ese sentido el Pobal era una ferrería muy privilegiada, pero como te decía, en todos los ríos de Vizcaya ha habido decenas de ferrerías. El hierro no solo era una actividad importante, formaba parte del quehacer cotidiano de los vizcaínos y las vizcaínas y nuestra cultura popular. De todas las que ha habido, más de 200 en el pasado, la ferrería que ha llegado hasta nuestros días mejor conservada era la del Pobal. Y era la única, además, de todas que ha conservado maquinaria. Y esto es una fábrica. Y a veces la máquina que realiza los procesos, en este caso la transformación, la obtención del hierro a partir del mineral, es casi más importante que los edificios. Entonces tenía un valor como patrimonio histórico extraordinario. Por eso, Diputación la compra, la transforma y en 2004 se inaugura como museo.
Es que decías precisamente, ¿no?, que muchas veces solo reparamos en lo que ocurría a orillas de la Ría del Nervión, lo que ocurría precisamente en Altos Hornos. Pero claro, estamos en un enclave muy especial, como decía, en un recodo precioso del río Barbadún. ¿Qué tenía de especial este enclave para que aquí se levantara una instalación como esta?
Bueno, como te decía, en todos los ríos ha habido. O sea, es que hay una ferrería incluso en el municipio de Ea, que dices, fíjate ahí junto al mar, tan lejos de los yacimientos de hierro, en todos los ríos había. Las ferrerías necesitaban agua, eso era fundamental, y una corriente de agua continua, no pequeños riachuelos. Y la verdad es que la cuenca hidrográfica de Vizcaya, en general, lo que es el País Vasco Atlántico, era idónea, porque son ríos cortos, caudalosos, con un régimen bastante regular, aunque había meses también al año, y ahora nos pasa, vivimos casi un poco como los ferrones. Hay veces que en verano, julio y agosto, empezamos a notar ya escasez de agua y las máquinas tenemos que ponerlas en funcionamiento menos tiempo, con demostraciones muy puntuales. Tal. Entonces, necesitan estar cerca del agua. Si están cerca de los bosques, también mejor, porque necesitan el combustible que utilizan es el carbón vegetal, que se obtiene quemando la madera de determinadas especies, pues como el boroto, madroño, castaño, roble, haya,
Y aquí se
etcétera.
aúna todo, ¿no?
Ahí se aúna todo. Y es encima aquí estamos, como os decía, a escasos kilómetros de uno de los yacimientos de óxido de hierro más importantes, no del País Vasco o de la península, sino de toda Europa, ¿no?
Hoy hablamos de Museo Vivo del Hierro. ¿Qué significa eso en la práctica para el visitante que viene en un día normal? Vemos a la gente trabajar.
Sí, bueno, pues Museo Vivo es un poco la vocación con la que se restaura también la maquinaria de la ferrería. y es para que, puesto que hablamos de oficios, hablamos de procesos y hablamos de trabajos y de tecnologías que no son difíciles de entender, pero bueno, son tecnologías que ya son obsoletas, que ya no forman parte de nuestro tiempo, y la mejor forma de acercarlas al público no solo es describir cómo se fabricaba el hierro, cómo funcionan las máquinas, sino ponerlas en funcionamiento. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que nuestra maquinaria es un tesoro arqueológico y tenemos que preservarlo. Por encima de todo,
hay que buscar ese equilibrio, ¿no?
Ese equilibrio entre ponerlo en marcha de forma muy puntual es que el martillo, con que funcione 2 minutos, es suficiente. Y procuramos hacer una demostración los sábados, tal vez dos, pero funciona muy poco tiempo, lo suficiente para que la gente vea lo que decimos es el espectáculo del agua poniendo en marcha la rueda, el martillo, que claro, si no es con la fuerza del agua sería imposible que los ferrones pudieran accionarlos manualmente, ¿no? Entonces, también el molino, ¿eh? Esto es tenemos ferrería, pero también hay un pequeño molino harinero que ponemos en marcha en todas las visitas guiadas. Muele maíz y trigo, también con 2 minutos y has cogido la esencia de los procesos y de la maquinaria. Pero es vivo no solo porque hacemos demostraciones en el molino o la ferrería, también puntualmente elaboramos carbón vegetal en pequeñas chondorras, pues para que la gente sepa, eso es un oficio que prácticamente ha desaparecido. El carbón vegetal se utiliza solo ya para estos museos y para asar chuletas.
En la barbacoa.
En la barbacoa, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues recordamos que era un proceso muy relacionado con este museo. Invitamos también a otros oficios para que hagan demostraciones. Ese es un poco cuando decimos que pretende ser un museo vivo, es ver las cosas en funcionamiento y los procesos en directo.
Nos mencionabas, Marta, precisamente que una de las grandes experiencias que se vive son esas demostraciones en pequeñas píldoras. ¿Cómo reaccionan precisamente las personas cuando ven el agua mover la maquinaria y ese hierro al rojo vivo?
Pues, hombre, yo creo que es la parte más atractiva e impactante de la visita. Sorprende mucho. Bueno, yo llevo aquí los mismos años que el museo, ¿eh? Me da un poco apuro decirlo, pero 22 casi, y yo cada vez que veo el sábado el martillo funcionar, el fuego del horno de reducción y cómo esas rudimentarias turbinas, porque las ruedas de madera que mueven los grandes fuelles y el martillo son turbinas, eso, turbinas como las que han utilizado las centrales para producir electricidad, pero muy rudimentarias, hechas de madera, con palas, y la verdad es que, primero, un poco admiración también, ¿no? Porque dices, ¿con qué tecnología tan rudimentaria y tan elemental, aunque también ha habido evolución en 500 años, no, las ferrerías no acabaron como empezaron, con qué tecnología tan fundamental se han fabricado toneladas y toneladas de hierro? Un hierro que además ha puesto a Vizcaya en el mapa internacional ya desde la Edad Media, no desde, y vuelvo otra vez a Santana y vuelvo a Tarea Altos Hornos de Vizcaya, ¿no? O sea, los ferrones vascos eran conocidos por su destreza en el oficio y además que utilizaban, como os decía, un excelente mineral, ¿no? Era excelente la materia prima, pero es una admiración por ese trabajo y esos oficios del pasado, por la dureza también de esos oficios y bueno, pues sí, y además visualmente es que es muy atractivo esa combinación de agua, viento, fuego, pues yo creo que es difícil que no te atrape.
Está claro que al final estamos hablando del peso de la historia, ¿no? Sobre esta ferrería del Pobal, hablábamos de 500 años, cerca, bueno, más de 2 décadas, mejor dicho, abierta como museo. ¿Qué balance haces precisamente de estas más de 2 décadas en marcha y cómo ha crecido el proyecto del museo en este tiempo?
Bueno, pues ha crecido y normalmente cuando estamos en estas épocas del año, o sea, que es decir, finales de diciembre o comienzos del año, es inevitable hacer balance del año que ha acabado, entre otras cosas porque de todos los años tenemos que presentar memorias anuales y aunque todos tenemos una impresión de este año que tal ha ido, pues bien, mejor que el año pasado, pero al final cuando repasas los datos y tal, cuando ya pasas los 20 años ya la memoria va más allá, ¿no? Y bueno, yo creo que es un balance muy positivo. Efectivamente, todavía afortunadamente quedan muchas cosas por hacer y eso quiere decir que seguimos viniendo, tenemos mucha tarea por delante y mucha ilusión, todo el equipo de la ferrería, pero yo creo que hemos crecido en notoriedad, es un museo cada vez más conocido. Creo que tenemos una programación con mucho esfuerzo porque el mercado también cultural es competitivo, ¿eh? y creo que hemos crecido en la cantidad y en la variedad de nuestra oferta, de nuestra programación. Por los primeros años, lógicamente, que son muy ilusionantes, pero teníamos que ver cómo iba a funcionar la maquinaria, éramos muy cautos,
Hacia dónde
hacia
enfocarlo
dónde
también.
enfocarlo. Y entonces, a partir de los primeros 5 años, que teníamos que establecer un programa de demostraciones fijo, atractivo y una visita con unos relatos, dedicarnos mucho al mercado escolar. Ya es que abrimos en junio y en septiembre ya estaban centenares, miles de escolares llamando a las puertas de la Ferrería del Pobal, porque la ferrería es que es un recurso didáctico con un potencial extraordinario. Porque hablas de ciencia, hablas de historia, hablas de medio ambiente, de oficios. Y quería recordar también que muy cerca de la ferrería, en Muskiz, está el Castillo de Muñatones. Desde la ferrería llevamos también la difusión del castillo, no solo porque son dos monumentos de Diputación y están cerca, sino porque están muy relacionados por su historia. Los señores de esa ferrería, los Salazar, son los que construyeron esta ferrería.
Ah, mira.
Los de ese castillo, perdón, el
O sea
Castillo
que
de
está todo
Muñatones.
aunado
Sí,
también,
eran
¿sí?
los Ibarra o los Chávarri de su época, ¿no? Los grandes empresarios medievales, siderúrgicos y mineros.
Nos has mencionado precisamente ese papel que juegan en los centros educativos. Muchas veces hablamos de memoria histórica, también de respeto por el patrimonio y por el medio ambiente. Precisamente, ¿qué papel juega la Ferrería del Pobal para conocer todo aquello en los centros educativos? No sé si tiene un peso específico que igual también puede ayudar para direccionar a algunas asignaturas, incluso en el colegio.
Sí, bueno, pues como decía, yo creo que en general los museos de carácter industrial o preindustrial y técnicos de tecnología tienen una variedad de contenidos que nos da mucho juego, porque no solo hablamos de historia. Aquí, lógicamente, tenemos que hablar de la Edad Media, de cuando se aplica por primera vez una rueda con la energía hidráulica, de por qué en la Edad Media el hierro ya tenía tanta importancia, en fin. Aquí hablas de historia, hablas también de que solo la gran nobleza rural eran los empresarios de la época, eran capaces de sufragar y costear empresas que eran muy complejas, como eran las ferrerías. Pero tienes que hablar de la estrechísima relación que tiene esa industria con el medio natural, cómo ha transformado, cómo el hierro ha forjado los paisajes desde la Edad Media hasta la actualidad. Ha sido un factor de transformación del medio, pues lo que os comentaba antes, la necesidad que tienes de un río para que te provea de energía, de los bosques para fabricar la maquinaria y obtener carbón vegetal, de los puentes, como el precioso puente de piedra que tenemos aquí muy cerca de la ferrería, que era estratégico no solo para cruzar el Barbadún, sino para que los ferrones del Pobal pudieran tener un acceso directo a los cotos mineros, ¿no? O sea, toda una red de transporte, comunicación y finalmente el mar, que tenemos muy cerca aquí, porque la ventaja que tenían las ferrerías de esta zona es que, y los mineros de la zona, es que el hierro hasta prácticamente el siglo XX se transportaba sobre todo vía marítima. Y aquí tenemos el mar, ya que ha habido puertos que se han dedicado no a la pesca, como los de Bermeo, por ejemplo, sino básicamente a transportar el mineral de los montes de Triano y el hierro fabricado en estas ferrerías, con una navegación de cabotaje por todo el Cantábrico y los puertos del Atlántico Europeo. Es decir, es todo un mundo que empieza en una ferrería y parece mentira todo lo que abarca, ¿no?
Al final hay que descubrirlo, está claro. Y no sé si habéis notado en estos años un cambio en la mirada de la gente hacia el patrimonio industrial y rural, precisamente gracias a lugares como el Pobal y otro tipo de museos.
Sí, claro, yo creo que cada vez somos más, ¿no? Las propuestas de este tipo. Lógicamente, Vizcaya ha sido un territorio industrial, ha sido un territorio pues con una pobreza agrícola y una riqueza que la da el mar y la da el hierro fundamentalmente, y ha sabido explotarla bien. Entonces, yo creo que cada vez hay una conciencia mayor y más asentada en la sociedad de que junto a, como siempre decimos, las iglesias, los castillos, los palacios y tal, pues estas pequeñas fábricas o grandes fábricas o el horno alto de Sestao forman parte de nuestro pasado, son herencia cultural común y a veces nos resultan hasta más cercanas, ¿no? Y nos reconocemos en ellas. Y es necesario que queden vestigios y que la gente lo vea, no solo los escolares o los vizcaínos, sino que cuando la gente visita Vizcaya, al final tú, un visitante, tenga el interés que tenga o el nivel que tenga, y quieres conocer qué ha sido típico, ¿no?, en una zona. Esto, ¿qué hay y qué es lo típico aquí? Bueno, pues algo muy, muy típico en Vizcaya ha sido y es el hierro. Entonces, el futuro de ese pasado del hierro muchas veces toma esta forma de museo vivo, ¿no? Sí. Nosotros éramos, venimos de esto, y yo creo que es una lección para los y las vizcaínas y, por supuesto, para la gente que nos visita.
Está claro que al final muchas veces el patrimonio va ligado directamente con la cultura, y es que también el Pobal se ha convertido en algunas ocasiones en escenario de películas, de conciertos, sí, y de representaciones como Errementari. No sé cómo es ver la ferrería transformada en un plató o en un espacio alternativo, ¿no? Un espacio escénico en este caso.
Bueno, pues es que, dos cosas. Nos gusta mucho, porque está claro que cuando esos proyectos llaman a nuestra puerta es porque vienen atraídos por la singularidad de este sitio y por la estética. Sí. Y es que realmente, el Pobal es un museo que tiene 500 años de historia, estaba muy bien conservado, pero yo lo conocí cuando Diputación lo adquirió en los años 90 y ha habido una actuación importantísima para devolverle la vida que tuvo hasta el año 1965, ojo, el último golpe del martillo aquí para hacer hierro en esta ferrería se ha dado en el año, o sea, hace dos días prácticamente, el año 1965. Ha habido una gran transformación y un esfuerzo también para que estos espacios que eran muy auténticos no perdieran esa facilidad o ese poder que tienen de vocación. El viaje al pasado es muy fácil en el momento en que tú entras a la ferrería del Pobal. Y yo creo que los distintos proyectos que han grabado aquí, pues desde anuncios, spots publicitarios, películas, audiovisuales o largometrajes, se basan o vienen atraídos por el interés de este lugar, porque cada vez es más conocido, y eso pues nos satisface muchísimo, y sobre todo por la estética de este espacio que ha sabido conservar esa autenticidad, aunque ahora es un museo, eso no podemos olvidarlo, ¿no?
Importante conservar esa autenticidad, pero también imagino que seguís mirando a futuro, ¿no? Retos, ilusiones, ¿qué viene por delante, por ejemplo, en este 2026 que acabamos de arrancar?
Claro, pues sí, porque el público cada vez es más exigente.
Eso te iba a decir, y, ¿no? Darle algo al público para que regrese.
Las personas nuevas, que no han venido nunca, bien, pero al Pobal, como a otros muchos museos, la gente repite, y lo que está nos aprecia además, porque ya llevamos muchos años, pero quieren que les hagamos propuestas nuevas que les den una excusa para visitar el museo. Entonces, bueno, nosotros tenemos una demostración que es la típica, que nuestro herrero, Luisma, hace todos los sábados, ¿no? Normalmente es un poco el mismo discurso, depende del tipo de la procedencia del público, pero es una cosa. Pero también cada año hacemos demostraciones de productos totalmente diferentes y de procesos totalmente diferentes para que la gente. Este año, por ejemplo, las personas que vengan a visitar el museo van a ver cómo se fabrica una puchera. Las famosas pucheras
las que vemos en los concursos, ¿no? En los diferentes municipios, sí.
Es un objeto metálico, ¿no? Bueno, muy cercano además, es de la comarca en la que estamos. Bueno, pues van a ver cómo se fabrica una puchera. Y luego habrá también una pequeña degustación, claro, ¿no? Sobre lo que es ese cocido tan tradicional de nuestra comarca. Vamos a traer al último tenacero, porque tan importante como conservar los edificios es conservar el patrimonio inmaterial. Y a veces el más vulnerable son los oficios, porque se van perdiendo con las personas. Bueno, pues a la última persona que en Euskadi ha fabricado tenazas, que es la herramienta básica para un herrero. Luisma siempre lo explica en todas sus demostraciones. Un herrero tiene que tener fuego, tiene que tener fuelle y una tenaza con la que manipular el hierro que tiene en el fuego y no quemarse, ¿no? Pues el último tenacero tradicional, de forja tradicional, en Euskadi va a visitarnos y nos va a hacer una demostración en directo. Vamos a hacer una visita al Horno Alto de Sestao para reforzar la relación de filiación que existe entre la ferrería. O sea, tened en cuenta que, aunque nos parezca increíble, esta ferrería ha estado funcionando durante 5 décadas al mismo tiempo que Altos Hornos. Incluso hay una leyenda bonita, que no os la voy a contar ahora porque es muy larga, que une el primer horno alto de Sestao, el encendido, con el horno del Pobal.
Pues mira, vamos a regresar para que nos cuentes eso de manera larga y tendida, esa relación que tienen ambos espacios, porque la verdad es que pinta muy bien. Y a la última, Marta, para quien nos esté escuchando y esté pensando precisamente en venir, ¿cuándo está abierto? ¿Hay que hacer reserva previa? ¿Cómo tienen que
mira,
venir?
Pues nosotros,
y ya te voy a pedir otra cosa, que nos hagas un plan completo en lo que es el municipio de Musquis.
¡Buah! Mira, bueno, con permiso de los y las musquistarras, que yo llevo aquí 22 años y ya soy como una más, pero bueno, no tengo el conocimiento que ellos tienen, lógicamente, ¿no? Bueno, primero, la ferrería es un museo que cierra los lunes, como habitualmente hacen los museos. Abrimos de martes a domingo, hacemos visitas guiadas cada hora. Si quieres ver la visita más completa, apúntate un sábado por la mañana, porque ahí tienes garantizada una demostración a las 12, salvo que sea verano y que tengamos poquito agua. Ahí tenemos, nos debemos al río y nos debemos también, tenemos unas exigencias. Si hay poca agua, tenemos unas exigencias incluso legales de respetar el caudal ecológico. Bueno, ¿es necesario reservar? No es necesario, pero si llamas, mejor. Te aseguras la plaza, porque aquí todas las visitas que hacemos son guiadas y los números de personas que de un grupo en la visita guiada pues son reducidos, 20, 25 personas por cada guía, pues para que puedan oír bien. Nos pueden llamar al teléfono 629-271-516 o escribir al correo elpoval@bizkaia.eus. Casi siempre la gente viene y les admitimos, ¿eh? Pero puede que tengamos además ese día alguna actividad extraordinaria, y casi todos los meses tenemos actividades extraordinarias, ojo, ¿eh? Los fines de semana.
Lo mejor, ¿eh? Chequear la web, ¿no? De vez en cuando.
Eso, chequear la web, tal. ¿Qué quieres ver una visita normal? Nos llamas, reservas y tal. Ahora abrimos solo por la mañana hasta el 1 de mayo. Y luego de mayo a octubre entramos en nuestro horario de verano, abrimos también mañanas y tardes, por la tarde de 4 a 7. Y ojo, todos los viernes, lo repito porque a veces la visita en el Poval es gratuita. Y a veces echamos de menos, digo, no, viernes. O sea, todos los viernes del año, la visita en el Poval es gratuita. Tanto si vienen dos personas, como 10 o como 15. Hombre, si ves la feria del Poval, tienes que visitar el Castillo de Muñatones. Son dos, además, los y las musquistarras tienen que estar muy orgullosos de tener dos elementos extraordinarios, únicos en su género y muy representativos de la historia de Vizcaya. La mejor ferrería y el único castillo que hoy por hoy, la única torre que podemos llamar castillo porque tiene un sistema defensivo desarrollado. También está Butrón, pero Butrón luego evolucionó en el siglo XIX hacia otro modelo de castillo ya posterior, o el de Gautier de Arteaga, pero un castillo medieval. Son entonces dos excepciones fabulosas. Y encima, pues todos los domingos de verano abrimos el Castillo de Muñatones desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Y además hay muchísimas fechas al año, las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Día Internacional de Museos, que la gente tiene oportunidad de visitar el castillo. Y luego, pues Muskiz está plagado de palacios, muchos del siglo barroco. Tiene la iglesia de San Juan en el centro del municipio. Tiene la iglesia de San Julián, que no está abierta al público, pero en la que hace unos años descubrimos unos grafitos navales que son únicos en Vizcaya también. Tenemos la puerta aquí, la iglesia de Muskiz nos la ha cedido temporalmente para que la gente en la visita vea los barcos y los nombres que hace unas personas grabaron con una navaja hace unos 200 años en la iglesia de San Julián, que es la iglesia matriz del municipio de Muskiz. Tiene el coto minero de Pobeña Covarón, que es excepcional, que es un ejemplo de la minería contemporánea de todas las compañías que irrumpieron aquí ya en los siglos XIX y XX y que han vaciado esta montaña como un gigantesco cráter con los restos del cargadero de costa, el único en Vizcaya, del lavadero de Campomar, unos hornos de calcio, en fin.
Hay mucha cosa por ver.
Hay muchísima cosa.
Igual tienen que venir un par de días,
sí,
el fin de semana
sí,
completo.
Y encima el coto de Pobeña Covarón al borde del mar, en pleno paseo de Itsaslur. Es que es disfrutar de patrimonio histórico y de naturaleza todo en uno. Y en fin, bueno, es. Y como esto, otras muchas cosas. No quiero el barrio de San Julián con su precioso lavadero, Pobeña. Pobeña es un núcleo de Muskiz con dos iglesias, la iglesia de San Nicolás y la ermita de Nuestra Señora del Socorro, que es un poco el ejemplo de lo que ha sido la venaquería y el transporte de mineral a través de la navegación de cabotaje. Pues Pobeña era uno de los núcleos fundamentales en todo ese transporte marítimo que ha llevado el hierro de Vizcaya por todos los lugares del mundo y con mucho sabor, en fin, y como esto otras muchas cosas, ¿eh?
Pues Marta Zavala, estaríamos encantados de seguir hablando contigo. Nos apuntamos esa anécdota que nos tienes que contar entre esa relación que tiene esta ferrería del Poval y los altos hornos de Sestao. Es que ricasco por habernos acompañado aquí en Herri Ratia Radio Popular, y que el 2021 2026 llegue plagado, ¿no? De ilusión, sobre todo, para que la ferrería del Pobal siga viva.
Es que ricasco, Iker, gracias desde luego a iniciativas como las vuestras, que impulsáis muchísimo, porque al final lo más importante de estos lugares es que la gente primero sepa que existan. Y parece mentira, pero todavía hay muchos vizcaínos y vizcaínas que no saben que existe la Feria del Pobal o el Castillo de Muñato. Entonces, lo más importante es saber que estamos aquí, que estamos abiertos todo el año y que es un plan estupendo para el ocio cultural, el ocio recreativo y para disfrutar de un entorno natural que va a sorprender a muchos. Sí.
Y a ti, Leire, eskerrik asko por habernos dado otro huequecito aquí en Egunon Magazine para seguir descubriendo lugares de nuestro territorio histórico. Y ya sabes, algún viernes vamos a tener que hacer una excursión de grupo con todos los miembros de la radio para descubrir esta ferrería del Pobal. Agur.